Ser Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas.
Me estoy acordando todavía de Iván el Terrible de ayer. Bueno, hoy vamos con una cosa un poquito más sosegada. Sí. Si un país que se precie de ser democrático y sano políticamente, si tiene que respetar algo, son sus instituciones, eso está claro.
Por encima de todo.
Pero también es importante, en fin, que esas mismas instituciones sean conocidas por los ciudadanos, porque si no es así, empezamos mal. Hoy en este Acontece que no es poco, vamos a hablar de una institución que acumula ya 5 siglos de historia, que son muchos, pero que muy, muy conocida, yo diría que no es.
No.
Pero,
no.
Tú
para
me corriges,
nada.
¿Eh? Si...
No, no te corrijo porque es así. Y fíjate cómo será la cosa, que voy a empezar dándole la razón al señor Majestad Felipe para que coste como extravagancia.
A ver.
Tiene toda la razón. Durante una visita a la sede del Consejo de Estado hace ya varias semanas, Felipe dijo que era una pena que lo que hace este organismo pase desapercibido para la ciudadanía porque es un gran desconocido. Esto es un discurso que le escribieron, pero está muy bien dicho. Y es cierto, no es que haya descubierto América, pero tiene toda la razón, porque yo creo que el 99% de los españoles no tienen ni idea de lo que es el Consejo de Estado, ni dónde está, ni de lo que hacen ahí dentro, ni para qué sirve exactamente lo que hacen. Ahora mismo lo preside mi irónicamente admirada Carmen Calvo, y hay hasta un presidente interino, y yo diría que perenne, eterno e inmortal, y se llama Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, que también es consejero permanente desde hace 17 años, y eso que va a cumplir ya, hombre, 84 tacos. Pero el de consejero permanente es un puesto chachi y excelentemente remunerado, de los que algunos y algunas pues creen que se consideran una tontería jubilarse, claro. Y después de tanta ironía, me explico a qué viene todo esto.
A ver.
En 2026, el Consejo de Estado, el más antiguo de Europa, cumple su 5º centenario.
Este año, cumple los 5 siglos.
Y ahora, en estos momentos, están diseñando los actos conmemorativos. Como casi nadie sabe de qué va eso del Consejo de Estado, qué hace la nutrida tropa que lo compone ni para qué sirve, porque son todos muy discretos, vamos a echar una mano desde aquí para, siguiendo el consejo del Borbón Felipe, contribuir a que, para bien y para mal, no pasen tan desapercibidos.
Bueno, pues empecemos por lo primero, ¿no? Saber dónde está y para qué sirve el Consejo de Estado.
Bueno, la sede está, la ha visto, los que pasen por Madrid, todo el mundo, solo con que, aunque sea de pasada, la sede está en la calle Mayor de Madrid, está casi, casi enfrente del balcón desde el que tiraron el ramo de flores con la bomba al paso del carruaje que llevaban Alfonso XIII y Victoria Eugenia el día de su boda. La sede se conoce como el Palacio de Uceda, porque lo construyó el duque de Uceda. Era un tipo ricachón que acabó malamente y en la cárcel porque de casta le viene al galgo, dicen. Este duque de Uceda era hijo del duque de Lerma.
Ah, amiga.
Claro,
el
mayor corrupto de la dinastía de los Austrias. El récord de corrupción lo fulminó luego María Cristina de Borbón. El Palacio de Uceda es grande, es sobrio, es cuadriculado, hombre, pues porque es muy austriaco, lógico.
Bueno, y sus funciones son, como su propio nombre indica, consultivas. No, o sea, es un órgano de asesoría.
Exacto.
Y aconsejan sobre lo que les preguntan, sobre lo que se les consulta.
Sirve,
no así a...
No, sirve para aconsejar. Es un trabajo fundamental.
Vale.
Sirve para aconsejar al gobierno de España, al gobierno que esté en cada momento. El gobierno consulta sobre si tal o cual decreto o ley es pertinente, si tal o cual cosa es constitucional, si una ley se ajusta al ordenamiento jurídico. Consultan muchas cosas. Y el Consejo de Estado lo mira, lo remira, lo estudia y da su dictamen. Dice, esto está bien, o esto está mal, o esto no, por aquí no vais, o esto hay que rectificarlo. Hombre, y supongo que casi siempre se hace caso de los consejos que dan los consejeros, porque por algo cobran 124.000 euracos al año por aconsejar bien. No es una crítica al sueldo, ojo, es un dato simplemente por el que está puesto en el portal de transparencia y tal. Es un dato para que se sepa. Pero vamos, si por este precio aconsejaran mal, sería para matarlos. Aunque hay alguno o alguna que no aconseja un mojón y se lo está llevando crudo. El Consejo de Estado es muy, muy importante, pero como bien decía el amigo Felipe, muy desconocido, porque van desesudos y no divulgan lo que hacen. y también le doy la razón al señor Majestad Felipe con que hay que saldar ese déficit de conocimiento de la ciudadanía aprovechando la conmemoración del quinto centenario del Consejo de Estado. Espero que lo hagan mejor que cuando celebraron el bicentenario de la Constitución de 1812 y el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, porque vaya dos desastres de conmemoraciones que hicieron. Y hablando de la Pepa, por coincidencia de fecha, fue en enero de 1812 cuando las Cortes de Cádiz aprobaron introducir el Consejo de Estado en la Constitución, y ahí le dedicaron todo un capítulo con sus 11 artículos dentro. Lo decidieron a última hora porque el Consejo de Estado no estuvo en el proyecto inicial de la Pepa, pero se fiaban tan poco del Mastuerzo que metieron el Consejo de Estado en el ordenamiento constitucional para poner freno al rey.
Pero has dicho que el Consejo de Estado cumple este 2026 su quinto centenario, ¿no?
Sí.
Bien, pues entonces, ¿a dónde nos remontamos?
Nos tenemos que ir a Carlos V.
A Carlos V.
Al rey favorito de tu padre, el tuyo. Con él nació, con Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, con él nació el Consejo de Estado en 1526. Al menos esta es la fecha oficial elegida por la Comisión de Ferias y Fiestas. Y es que Carlos V no era solo rey en Castilla, en Aragón, en las Américas, en Asia, en Alemania, en Flandes. Es que era emperador de Europa y necesitaba un consejo consultivo a lo grande, muy a lo grande. Claro que había consejos a los que el rey consultaba asuntos de Castilla, de Aragón, de las Indias, de asuntos de guerra, pero este tío mandaba tanto en tantos sitios que necesitaba un consejo de Estado que tuviera amplitud de miras, mucho más polivalente, más enteradillo de las cosas del mundo. En vez de muchos consejos mierdecillas, que siguieron existiendo todos, pues un gran consejo de Estado, un consejo imperial. Su hijo Felipe II todavía hizo uso del Consejo de Estado, porque también su reinado fue muy personalista. Ellos mismos llevaban sus cosas para adelante. Pero luego vinieron dos mangarranes, dos pedazos de vagos, Felipe III y Felipe IV, que delegaron todo en sus validos. Uno en el chori del duque de Lerma y luego en su hijo, el duque de Uceda, que hemos mencionado, y el otro en el no menos chori, conde duque de Olivares. Y a estas dos piezas no les venía nada bien que el rey consultara nada a nadie, ni a consejos, ni a consejeros, ni a leches. Les venía bien aconsejar ellos al rey, pues, para sacar sus tajadas.
Pero entonces, ¿los Borbones vieron utilidad en este instrumento del Consejo de Estado o no?
No mucha. Ya tampoco mucha. Siguió ahí, el Consejo no ha desaparecido, pero poco caso. Porque con ellos, con los Borbones, ya nacieron los secretarios de Estado, que es como decir ahora ministros. Y esos ministros ya eran los consejeros. Y luego nació el Consejo de Ministros, que eran, pues, como los que aconsejaban, cada uno en su materia, lo que hacer o no hacer. Los Borbones pasaban mucho del Consejo de Estado. Por eso es muy importante la decisión que se toma aquel 21 de enero de 1812 de calzar el Consejo de Estado dentro de la Constitución para controlar al rey. Que sigo sin entender qué hacían poniendo la Constitución en manos de un rey absolutista, Mastuerzo y chabacano. Es que no tenía... Esto me recuerda una cosa que leí, es un letrado del Congreso, esto es de hace un año, que intentando le preguntaba a un redactor de público que por qué se mantuvo lo de la inviolabilidad del rey. Sí. Y el letrado del Congreso, intentando justificar que eso siguiera en la Constitución del 78, le dijo al redactor del diario público que cuando se diseñó la Constitución del 78 jamás se hizo pensando en un rey delincuente. Claro, digo, hombre, pues vaya letrado desinformado, porque de Fernando VII para acá todos han delinquido. La noticia sería que, bueno, que saliera uno decente. Pues eso pasó con el Mastuerzo, que sabían que la podía liar y dejaron que la liara. Pero al menos con el Consejo de Estado intentaron atarlo lo más corto
posible. Pero ¿cómo podían hacer eso? O sea, ¿cómo podían ponerle freno al rey con el Consejo de Estado?
Pues mira, lo hicieron muy bien, haciendo como que era el rey el que decidía, pero no, porque todo tenía que ser aprobado por las Cortes. Primero, todos los consejeros serían nombrados por el rey, pero los propondrían las Cortes. O sea, nada de que el Mastuerzo los pusiera a dedo. A él le decían, a ver, majestad, estos son los candidatos, elige. Y además Fernando VII tendría que oír al Consejo de Estado en los asuntos graves, en los asuntos serios. Aparentemente solo en plan consejo, como si el dictamen no fuera vinculante. Uh-huh. Ojo, pero si el rey se negaba a aceptar el dictamen del Consejo de Estado para la firma o no de un tratado internacional, para la declaración o no de una guerra, para sancionar o no una ley, entonces el rey tendría que dar argumentos razonados y expresos. No valía que el mastuerzo le dijera al Consejo, esto no lo acepto porque no me da la gana. No, tenía que argumentarlo razonadamente. Y como el Borbón era la sin razón con patas, pues no tendría argumentos para argumentar nada. El Consejo de Estado era el freno del rey. Pero como el Borbón no iba a someterse a nada que no fuera su absolutismo déspota, bueno, pues que te voy a contar que no sepamos, ¿no? Se cargó la Constitución, sí. Se cargó el Consejo de Estado, los consejeros, sí. Los liberales, fusiló a 20.000 sin despeinarse. Yeah. Esto se lo contamos también al señor Majestad Felipe por si no conoce bien a su abuelito Mastuerzo.
Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué yo en el aire sé. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito.
Bueno, a ver. Coño, abuelitos al margen, la conclusión, y esto es muy serio, que el Consejo de Estado es un órgano fundamental en el sistema democrático, fundamental, básico, y que es verdad que merece la pena que se conozcan sus funciones.
Totalmente.
Que no se sabe.
Es un órgano primordial, uh-huh. Sin duda. La presidenta actual, la señora Carmen Calvo, se pone un poquito intensa cuando lo define, sobre todo cuando lo definió delante de su majestad, porque dijo que el Consejo de Estado abre espacios de reflexión serena en tiempos que exigen claridad y prudencia. Es una frase muy bonita, pero ella quiso decir lo de la prudencia para poder citar después al creador del Consejo de Estado, al emperador Carlos V, que dijo que no hay poder más firme que el que se apoya en el juicio de los prudentes.
Esa es una buena frase también.
Sí, la frase es muy buena, pero sí, a ver, sí.
ya.
Carlitos V,
yo me quedo en la frase.
Hablando de prudencia, sí, con sí, las sí. que lió, sí, además sí. de secuestrar al Papa y saquear Roma, que solo sí, por sí. este sacrilegio a Carmen Calvo le daría un yuyu, ¿no? Bueno, pues muy poquita prudencia veo yo ahí. Felipe, su majestad tiene razón. Menos eso desde el Consejo de Estado a la hora de divulgar sus cometidos para no pasar desapercibidos. Son esenciales. Allí hay una tropa de letrados que curra mucho, algunos consejeros que también curran mucho, otros que no. Aquello está repleto de exministros, exministras, presidentes de instituciones, embajadores, alcaldes. Está hasta Rodríguez Ibarra, que yo espero que no aconseje nada o que no le hagan caso.
¿Cuántos hay? ¿Cuántos consejeros hay?
Madre mía, hay 21 consejeros natos y electivos que no sé a cuánto nos salen, porque esto no lo he mirado en el portal de transparencia. Espero que sean baratos porque van poco. Y luego hay 9 consejeros permanentes que a algunos no los echas ni con agua caliente, porque sería de tonto renunciar a 124.000 euros al año. Esto se lo están tomando como en la Real Academia. El sillón hasta que se mueran. Consejeros para siempre, hasta la agonía. Por eso hay guantazos por pillar la vacante. Hubo una que dimitió de la presidencia, que eso la presidencia es para un rato, en cuanto vio hueco entre los consejeros permanentes, porque de ahí ya, eso dicen las malas lenguas. Ahí tenemos a Herrero de Miñón con 84 tacos, ahí tenemos a Fernando Ledesma con 86, ahí tenemos a Alberto Aza, a este señor lo colocaron desde Casa Real, está el hombre ya a punto de cumplir 89, y tenemos como consejero a José Luis Manzanares de 96 años, más algún otro consejero o consejera cuyas condiciones de salud mental, pues según fuentes bien informadas, desaconsejan el cargo y el sueldo. Entiendo que la pensión de jubilación no se acerca a los 124.000 al año, pero por honestidad deberían jubilarse algunos o alguna. También el Consejo de Estado necesita renovarse, porque si eso es un cementerio de elefantes, tal y como lo han definido en varias ocasiones, a lo mejor se entiende que quieran pasar desapercibidos y que a algunos les interese que siga siendo el gran desconocido.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial. Pero se siente afortunada por compartir con los demás.
Nosotros nos sentimos afortunados también cada tarde por compartir la historia con Nieves Concostrina. He dicho.
Afortunada yo, Carlas, por ti.
Muchas mañana gracias. Más, venga. Gracias, un beso, gracias. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.